Nos vamos a acercar al mundo del comercio, al mundo de la hostelería. En los últimos días es un tema del que hemos hablado mucho en los medios de comunicación y es que ha sido un tema que se ha planteado en el Parlamento, en las ondas también de aquí de Radio Vitoria, en el Congreso Urban Commerce. Y en todos se destaca la importancia del pequeño comercio, de su cercanía, de su trato personalizado y de esa necesidad de supervivencia. Y es un comercio, una hostelería que se tiene que ir adaptando a los nuevos tiempos y lo está haciendo y aun siendo tradicional tiene que tener cintura para atender a los clientes del siglo XXI. Y dando una vuelta a este tema, comenzamos un programa que hoy les va a hablar del Banco de la Amistad. También les va a hablar de murales colaborativos. Nuestra unidad móvil, por cierto, se va a tomar un café la próxima semana. Comienza la semana del café aquí en Vitoria-Gasteiz. Se lo contamos todo. Por cierto, una pregunta. ¿Usted es feliz? Le ayudamos a serlo.
En cuanto comenzamos a vivir en sociedad y creamos comunidades hace siglos, comenzamos a adquirir comodidades. En lugar de que una persona se encargara de cubrir ella sola todas sus necesidades, comida, vivienda, ropa, servicios, los seres humanos comenzamos a especializarnos en una única actividad y cubríamos las demás necesidades mediante el intercambio. Si una persona cultiva patatas y quiere tomates, intercambiaba su producto con otro agricultor especializado en tomates. Así se estableció el trueque, dando origen al comercio. Actualmente el comercio es una actividad esencial y que ha ido evolucionando hasta el sistema actual, en el que yendo a una tienda, bar o restaurante, a cambio de dinero podemos cubrir cualquiera de nuestras necesidades. Sin embargo, este sector no para de evolucionar y ahora entran en juego factores como la digitalización, que ha posibilitado que hagamos compras por internet o consultar la carta de un restaurante también por internet. A estos se les suman las redes sociales, que han adquirido tal importancia que no estar en ellas es cerrarse a gran parte del público, sobre todo a las nuevas generaciones que se informan, compran o incluso dan publicidad, todo ello a través de estas redes. No obstante, no ha sido únicamente la digitalización la que ha influido, y es que los horarios de trabajo y las costumbres cada vez son más variopintas, por lo que no todo el mundo come a las 2 o a las 3, ni todo el mundo puede acercarse a las tiendas en su horario de apertura. Adaptarse o morir. Cada vez son más los establecimientos que no cierran su cocina en todo su horario, facilitando así que se pueda comer a cualquier hora, o las tiendas que no echan la persiana al mediodía o abren el fin de semana. Hoy en Radio Vitoria Gaur Magazine hablamos de la evolución en el comercio y la hostelería y de cómo ambos gremios han ido adaptándose.
Es directora gerente de la Asociación de Empresarias y Empresarios de Comercio y Servicios de Álava, Aincomer. Edurne Parro, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Bueno, muy buenos días.
Bueno, Edurne, ¿cuál es la situación del sector comercial alavés que les trasladan los y las comerciantes? Un tema, el comercio, que en los últimos días estamos hablando muchísimo.
Sí, bueno, a ver, yo creo que un poquito en la última etapa ya estábamos hablando de que el sector en este momento está en un momento de reconversión, que de alguna manera, pues bueno, los cambios de hábitos del consumidor o realmente le han afectado. Vivimos una situación preocupante también un poquito pues en el centro de la ciudad. No, a ver, es un poco también, no podemos negar que son situaciones que no solamente se están produciendo en nuestra ciudad, sino que también se están produciendo en otras localidades limítrofes o en el resto del estado. Ajá. Pero sí es cierto que cada uno pues al final tiende a mirar un poquito más a su ombligo y se preocupa por lo suyo.
La situación aquí, aquí en Vitoria, ¿es más preocupante que la situación que se puede dar en otras ciudades vecinas o no?
A ver, en cuanto a evolución del propio sector, en cuanto a rotación, en cuanto a los índices, en principio, digamos, son similares. El mayor problema que tenemos aquí es que se nos está concentrando ya no tanto en el desarrollo de las ciudades, que sí pueden tener determinados cierres y que al final es un tema que nos preocupa, sino que de alguna manera tenemos, pues bueno, nuestro cordón umbilical, por decirlo de alguna manera, nuestro centro, en este momento, pues estamos viendo cómo va perdiendo esa vida comercial. Y de alguna manera esa foto entre comillas, la que más la más visual, porque precisamente lo tenemos pues en las arterias principales y de alguna manera además es un tema del que se está hablando mucho, con lo cual todavía preocupa más. Pero independientemente, sí es cierto que en otras ciudades los ratios realmente de rotación se están produciendo exactamente igual. A ver, no podemos olvidar, por ejemplo, grandes cadenas como el caso H&M, la B Moyúa, directamente un cierre absoluto. Ese tipo de datos al final también nos están diciendo que no solamente nuestras arterias principales sufren, sino que también ocurren en localidades limítrofes.
Claro, hay que pensar en reinventarse y hay que adaptarse, hay que cambiar de formas de trabajar y cambiar de hábitos. No podemos tener un comercio del siglo XX para una población del siglo XXI. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se cambian los hábitos? Sobre todo de los propios comerciantes o del sector servicios, porque los que sí hemos cambiado de hábitos, de nuestras horas de ir a comprar o nuestras horas de trabajar o la manera de adquirir, ¿no?, los determinados productos. Nosotros ya hemos cambiado, los ciudadanos hemos cambiado. ¿Cambiaron a la misma velocidad el sector comercial?
Al sector le cuesta más. Sí es cierto que siempre tenemos una parte del sector que es más como que solemos decir una punta de lanza, que se ha abierto a los nuevos canales de consumo, que se están experimentando incluso con la participación en plataformas tipo Amazon, que de alguna manera algunos incluso se han lanzado a la venta online, a nivel individual. Pero sí es cierto que le cuesta más. O sea, que independientemente de que nuestro sector tiene esa flexibilidad, cuando hablo en este caso de sector, estoy hablando del pequeño comercio, centrándonos en el pequeño comercio, tiene más flexibilidad a la hora de adaptar ese tipo de políticas, sí es cierto que le está costando. Entonces, de alguna manera, un poco, nuestro papel es intentar abrirle esas vías a esos nuevos canales de consumo, a que estén presentes en los buscadores, a hacerlo de una manera que ellos tampoco les cueste un esfuerzo adicional, un tiempo adicional, que igual en estos momentos en los que han tenido que reducir en determinado momento personal, les genera una carga mayor. Y de alguna manera vemos programas de este tipo, de estar presentes, posicionamiento. Vamos a testar un proyecto ya en el mercado de abastos que esperamos poner en marcha este mismo mes, ya de un proyecto de venta online para testar directamente si nos puede funcionar con productos frescos. Y sobre todo creemos que es importante que se conozca la realidad comercial, que empezamos a conocerla nosotros de primera mano para ver qué es lo que tenemos que hacer, Eduardo, de alguna manera.
Los comercios, ¿en qué proporción aquí en Gasteiz están digitalizados? ¿Cuántos de ellos tienen página web? ¿Cuántos comercializan sus productos, por ejemplo, a través de las redes sociales? En el sector servicios también, ¿cuántos aparecen en Internet? ¿Se puede hacer reservas, por ejemplo, online? ¿Qué proporción? ¿En qué proporción nos estamos moviendo?
A ver, páginas web, aproximadamente en torno a un 80% de nuestros comercios tienen página web. Ya que realmente estén lanzados o se estén lanzando en una venta online, estaremos en torno a un 10%. El tema de las redes sociales es nuevo. O sea, esta nueva vía de trasladar o de dar a conocer nuestros productos. Y sin embargo sí que es una línea que es la que está acogiendo con mayor fuerza realmente el pequeño comercio, probablemente por esa flexibilidad y por esa necesidad de inversión inferior. Entonces, yo creo que este es el camino que ahora mismo tenemos que ir explorando. O sea, ir trabajando paralelamente distintas iniciativas para, digamos, asesoramiento, venta online integral en este caso, pero sobre todo ir explorando las posibilidades que nos pueden ofrecer las redes sociales. Porque estamos presentes, o sea, en páginas web estamos presentes, ya sea en páginas web propias, a través de distintas plataformas, el sector está presente, pero la venta online no es, digamos, la línea de trabajo inicial o primaria, en este caso del propio sector.
Claro, quizás es que al sector se le ha complicado muchísimo en este siglo XXI, en principio. Por un lado está la especialización, el trato cercano, la confianza, que son las grandes bazas, en principio, ¿no?, del comercio minorista, del comercio de toda la vida, del restaurante, de la cafetería a la que vamos todos los días, ¿no?, de ese comercio, en principio, de barrio. Eso por un lado, pero por otro lado no podemos olvidar, efectivamente, las nuevas tecnologías. Se nos ha complicado mucho la labor.
Yo no es tanto una complicación, es una necesidad de abrirnos a distintos frentes. Tenemos que tener en cuenta también que muchas veces decimos, hombre, es que no están en la venta online, pero no todos tienen que estar en la venta online. también hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Entonces, tenemos que ver cuál es nuestro tipo de negocio, qué es lo que estamos ofreciendo, porque probablemente una panadería, pues bueno, puede estar online si tienes un producto muy especializado, pero la mayor parte de las panaderías no es necesario que realicen una venta online. O sea, tenemos que ver cuál es
nuestra... Pero tendría que ser tremendo ya una panadería, ¿no?, vendiendo el pan online. Que quizás, pero... que quizás lo llegamos a ver, no lo sé, ¿eh?
Eso es, a ver, por eso digo que tenemos que medir un poquito también a veces cuando estamos diciendo el comercio está digitalizado, es que no han dado el salto, claro, no, tenemos que ver
qué comercio,
qué,
¿no?,
qué comercio es el que tiene que dar el salto y qué es el, cuál es el que tiene que ofrecer otras posibilidades, o sea, porque a veces estar presentes en redes simplemente dar la posibilidad de hacer el pedido por teléfono, hacer el pedido por WhatsApp y que luego me lo vengan a recoger. O sea, tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. El sector de alimentación, probablemente esa es la vía a corto plazo más factible y más útil realmente para el propio sector. Que queramos explorar otra vía con un proyecto de venta integral, en este caso, la queremos explorar, pero independientemente no creemos que a nivel de todo el subsector sea, digámoslo así, la orientación o hacia dónde tenga que ir. No sé si me estoy explicando.
Sí, perfectamente. Que todos, evidentemente, pues quizás no tengan por qué vender online, aunque sí muchos tengan esa página web. En cualquier caso, las nuevas tecnologías es una de las demandas del, bueno, pues del potencial consumidor, también del sector comercial, del sector servicios. Pero hay otro tema también que tiene muchas aristas, como es ese horario comercial, y es que los hábitos del personal han cambiado, de los ciudadanos. ¿Se tiene que acomodar ese horario a nuestra nueva forma de vida o somos nosotros quienes nos tenemos que acomodar a los horarios?
A ver, el sector en este caso tiene que adaptarse directamente a su consumidor, sin ninguna duda. Si el consumidor está trabajando de 8 a 3 y tiene, o de 8, sí, de 8 a 3 y cuando va a hacer sus compras es a las 3 y media, tenemos que analizar esa posibilidad y dotar de ese servicio. Sabemos que hay servicios, que hay establecimientos directamente que lo están haciendo, que están probando en determinados días de la semana a abrir a mediodía. Se están haciendo experiencias de este tipo. Al final es el sector el que se tiene que adaptar, pero cuando hablamos muchas veces, nosotros trasladamos a horarios comerciales, ya no tanto al horario de si tengo que estar abierta a mediodía o si en realidad a mí me interesa abrir a las 10 de la mañana o realmente ampliar hasta las 8 y media de la tarde, que es cuando la gente puede estar paseando en determinado momento y me pueden llegar a comprar. Hablamos muchas veces de los festivos. Aquí se han hecho distintas encuestas y distintos estudios directamente para ver si existe una demanda en el propio consumidor. En este caso, hasta el momento, el consumidor siempre ha, los datos que nos han arrojado nunca han hablado de que el consumidor quiera o esté demandando una apertura en domingos, por ejemplo, en festivos, en la mayor parte de los días. Estoy hablando de domingo puro, no tanto el que te coincide con un puente de 3 o 4 días directamente y la gente quiere que se abra ese domingo, pues realmente sí, y nosotros creemos que el sector tiene que analizar ese tipo de fechas y realmente si tiene que estar abierto o no tiene que estar abierto.
¿Y el comercio está por la labor?
Pues igual sí.
¿Y el comerciante está por la labor, por ese trabajo, por ejemplo, de abrir un domingo determinado o cuando llega Semana Santa, ¿no? Determinados comercios, no todos, pero determinados comercios, el poder abrir en determinados barrios también, claro.
En fechas concretas, sí. Pero ahí también tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo sobre cuáles son esas fechas. Pero eso sí lo estamos viendo, que ahí ya cada vez más el sector está viendo que hay unas fechas en las que a mí me puede interesar abrir. A mí como comerciante, ya no directamente por incluso por dar un servicio, sino porque realmente la gente en este momento está en la calle, porque está en un momento de consumo, en fechas navideñas. Se han visto ya experiencias de abrir un 5 de enero que era domingo. Ese tipo de fechas al final tienen que estar en agenda. Y las tenemos que tener y las tenemos que contemplar. Lo están haciendo otras localidades, en nuestro caso es algo que tenemos que ver.
Bueno, pues Edurne Parro, vamos a continuar aquí en la mesa central de Radio Vitoria. Nos vamos a despedir porque sabemos que tienes prisa. Edurne, directora gerente de la Asociación de Empresarias y Empresarios de Comercio y Servicios de Álava de Encomer. Edurne Parro, que es Carcasco por estar con nosotros y muy buenos días. Bueno, ¿y cómo nos vamos adaptando, ¿no?, a los tiempos? Bueno, pues hace un año abría las puertas el Berenjenal, es un nuevo establecimiento hostelero en la calle San Prudencio, en el corazón de la ciudad. Veíamos cómo se iban cerrando, ¿no?, algunos establecimientos. Sin embargo, bueno, pues nuestro invitado decidió abrir. Era un 14 de noviembre, si no me equivoco.
Así es.
Sus gestores ya conocían este mundillo, se atrevieron a ampliar su oferta, como digo, y en un lugar, en una calle, bueno, pues el corazón de la ciudad, pero también un corazón que poco a poco, bueno, pues va languideciendo. Juan Carlos Santolín, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Bueno, buenos días.
Bueno, ¿cómo se ha ido este año?
La verdad que estamos contentos. la media del año que llevamos, y eso en general estamos contentos.
Muy claro, bien. En una calle muy atractiva, muy carismática, muy vitoriana, sí. Pero también una calle peatonal y con mucho comercio cerrado. Ha sido una apuesta personal. Vosotros veníais, estábamos hablando a micrófono cerrado hace unos minutos, veníais del Cotarro, veníais de la calle Sancho el Sabio, también sí. Un establecimiento, yo creo que con mucho movimiento.
Nosotros cuando estábamos pues con idea de abrir, tanto Mario, que tiene un local pequeño, y yo, que tengo el Cotarro, estábamos hablando de lo que es el centro, de cómo se está quedando, y no es que tendríamos que ser los que en Vitoria tenemos que sacar adelante la ciudad, porque no es nuestra función, pero sí que nos daba pena y pensamos que esto es cíclico. Entonces, te da pena que vaya bajando la oferta, los comercios, uh-huh. Las bares. Y bueno, salió la oportunidad de este local y nos lanzamos a por él.
¿Contentos?
Muy contentos.
Ha pasado un año, en principio, sí. Queda unos días solamente para que se cumpla. Este año, yo te decía, apuesta personal.
Eso es.
¿Te has arrepentido este año? ¿Os habéis arrepentido en algún momento este año?
No, la verdad es que no. No, es más, tenemos más ilusión y más en la mente proyectos y, bueno, incluso en el mismo local, hacer más cosas. Bueno, no, estamos muy contentos.
Juan Carlos, ¿cuántos años en el mundo de la hostelería?
Yo llevo 24.
En estos 24 años, ¿qué ha cambiado?
Pues ha cambiado el consumo en general del cliente, hay que adaptarse. Nosotros hemos estado mucho tiempo trabajando a contrarreloj para tener la comida puesta a la una, para que la gente vaya a la una a comer, y cuando la gente va a comer no es a la una, es a las 3:30, a las 3:15, a las 4:45 incluso. Entonces, el correr tanto para tener todo preparado para la una muchas veces, pues no es necesario. El que quiere comer pronto, que también los hay mucha gente que come pronto, hay mucho turista que viene y come pronto, hay que estar abierto a todo eso. Pero bueno, si le vas a dar, en vez de una oferta de 5 o 6 platos, le vas a dar 3 y sabe que va fuera de hora, va a comer tan a gusto. Incluso si van más tarde, si van a las 5 y dice, mira, puedes venir, pero no tengo todo esto, me queda esto, esto y esto, pues el que va a comer tarde está agradecido de que le des un plato y pueda comer, ¿no?
Claro, vosotros no cerráis la cocina. Nosotros es decir, hay establecimientos en los que depende a qué hora está cerrada la cocina y uno no puede comer. Vosotros no cerráis la cocina.
Nosotros no. Apostamos por tener la cocina abierta, pero es totalmente abierta. No es un poco enmascarada, va, te doy no sé qué. Cuando alguien va al bar y quiere comer, no, lo que queremos es que el camarero no mire la hora diciendo, no sé qué hora es. No, no. Va, alguien quiere entrar a comer y directamente puede pasar al comedor y comer.
Juan Carlos, ese es el principal cambio que ha sucedido a lo largo de estos años. Quizás antes el horario estaba mucho más establecido, pero es que ahora se puede comer desde las 12 del mediodía, efectivamente, sobre todo turistas.
Eso es.
O una persona en un momento dado que no, que tiene prisa, pero sobre todo turistas, pero es que a las 5 de la tarde también os podéis encontrar.
Sí, sí.
Y cuando terminan esas comidas os podéis encontrar con alguna cena, con alguna merienda, ¿no?
Hay veces que empalmamos, sí. La verdad que hay veces que acabas con las comidas y te viene una mesa de turistas que tienen costumbre de cenar pronto y sí que realmente empalmamos. Pero es un poco por lo que he dicho al principio. Tenemos que, en el sector, tenemos que habituarnos, creo yo, que igual hay que cambiar horarios o tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar. Es lo que yo he pensado siempre. ¿De qué me sirve que el camarero o el cocinero salga a las 3:30 si es cuando viene el grueso de clientes? Pues vamos a cambiar ese horario, que el cocinero no salga a las 3:30, que salga más tarde, que entre más tarde o hacer otro tipo de horario más flexible, pero que podamos dar ese servicio a la gente. No tenemos que encasillarnos, es que estoy de 10 a 2 y de 2 a... No sé, creo que estamos en una empresa de servicios y estamos para eso, para servir.
Claro, vosotros abrís a las 8 de la mañana, cerráis a las 12 de la noche, y la pregunta,
sí.
Vitoria, ¿tiene movimiento, por ejemplo, un lunes a las 12 de la noche? ¿A las 11 de la noche?
Bueno, a las 12 vas cerrando porque ya se van apagando, incluso, pues bueno, se van apagando luces, se van apagando cámaras y, bueno, vamos recogiendo. El horario normalmente es hasta las 12 y es lo mismo. Si alguien va a las 12 a tomar un café, pues el café, la cafetera está, el café hay un camarero, solo nos falta un cliente que quiera un café. ¿Por qué no vamos a darlo?
Presencia en las redes sociales. ¿Vosotros habéis tenido que entrar también en las redes sociales, quizás a través de la página web, a través de Facebook, a través de Instagram?
Sí, sí.
¿Os habéis metido de lleno también? Y en una
sí.
web para que os sitúen, ya no solamente para la gente de Vitoria, sino también para la gente de fuera, ¿no? Ser un punto de referencia en el centro de la ciudad.
Sí, la verdad que, bueno, nos parecía importante. Es una parte que es importante y lo que has dicho es que te pueden ver de cualquier lado del mundo. Entonces la imagen es muy importante que esté al alcance de la mano de todos. Yo pienso que la página web, aunque hay que tenerla, nos cuesta a todos más alimentarla y se visita menos. Una red social es mucho más fácil.
Es más rápida también,
más
¿no?
Más rápida, más ágil, sí, de verdad que sí.
Y vosotros las trabajáis.
Sí, sí.
¿Os habéis encontrado con personas que vienen de fuera que os hayan visto a través, por ejemplo, de la web, que os digan, ¿no?
Sí, sí. Es que yo me pongo al lado del cliente y es inevitable, lo hacemos todos. Vas a una ciudad y miras un poco el entorno, o si vas en concreto a ver algo y, bueno, te encuentras, nosotros nos pasa, llevamos muy poco tiempo y nos pasa que hay gente que se encuentra con el local de paso y le llama la atención y entra. Pero sí que es cierto que, bueno...
Que igual hay personas también que os buscan, ¿no?
Eso es, eso es. Pero también sí, es un poco, eso es más de tiempo igual, ¿no? Que se nos vaya conociendo y vayamos haciendo un hueco en la ciudad.
Hablamos del horario de comer fuera de horas, comer a cualquier hora en principio del día. ¿Hay carencias de opciones, por ejemplo? ¿Hay carencia de opciones en Vitoria cuando llegamos a comer fuera de hora, por ejemplo?
Sí, sí, en general sí. Y más nuestro sector, que somos los más tocapelotas, cuando queremos ir a comer o cenar tarde, nos encontramos con muchas cosas o cerradas o que van a cerrar. Yo creo que en general nosotros...
Es que si salís a las 12 de la noche...
Hombre, bien,
Carlos, ¿a dónde? ¿Un lunes?
No, es consciente de que al final... Pero bueno, si quieres un viernes que acabas el servicio, te quieres ir a picar algo, un sábado, dices, mira, yo acabo rápido, pero se quedan los demás y puedo ir. Lo normal es que en nuestro sector seamos así, vamos siempre más tarde. Entonces sí que nos cuesta más encontrar sitios donde poder picar sin molestar, sin eso de que, joder, estos pesados, ¿a qué hora vienen, no?
Oye, pues una apuesta personal, desde luego, ¿no? El abrir el restaurante, el bar, ¿no? La cafetería en el centro de la ciudad, en la calle San Prudencio. Una apuesta personal también de nuestro siguiente invitado, porque nos vamos a ir a un comercio de ropa, regentado además por una persona joven. Estamos hablando de Miku, en la calle Prado. Es una tienda que lleva abierta pues hace 4 años. Joaquín Guinea, ¿cómo estás? Buenos días, Joaquín.
Buenos días.
Bueno, Joaquín, una apuesta personal, el abrir también una tienda en el centro, en el corazón de la ciudad.
Pues sí, ya van ya 4 añitos aquí peleando cada día.
No es el primer negocio, además, que regentas. ¿Qué ha cambiado? En otro lugar, evidentemente, no en otra calle, pero ¿qué ha cambiado para ti y qué ha cambiado en tu forma de trabajar estos años?
Bueno, yo creo que sobre todo nos tenemos que adaptar a las nuevas formas de compra. Yo recuerdo cuando abrí la anterior tienda hace 12, 14 años, no estaba el boom que tenemos hoy en día de comprar por internet. Había gente que miraba en algunas páginas web, bueno, te informabas un poco, pero no tenías tanta variedad como tienes hoy en día.
Oye, hoy en día, ¿cómo ha cambiado? Porque ¿tú por qué decidiste tener presencia en las redes sociales? ¿Y cómo lo llevaste a cabo? Porque a veces hay personas que dicen, pero es que yo no sé hacerlo, es que necesito ayuda. ¿Es tan complicado?
No, complicado no es. Te tienes que informar un poco, pero bueno, tenemos en Vitoria y tienes al final cursos de redes sociales, cada año tienes 2 o 3 que los imparten diferentes organizaciones y, bueno, te ayudan bastante. Y hay que estar, puesto que hay que estar, porque la gente, estamos todo el día con el móvil. Nos encanta saber las cosas que le ocurren a los demás y bueno.
Y yo que ya vosotros os podemos encontrar a través de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, empleas en mostrar la ropa que tú tienes, el producto que tienes en la tienda? Porque Instagram y Facebook, tú lo actualizas prácticamente a diario.
A diario, sí, todos los días. Según me levanto, lo primero que hago es publicar una foto, una noticia o un vídeo o las novedades que te hayan podido llegar a la tienda.
Uh-huh. Es un escaparate. Y la pregunta es, ¿no? Y ahora mismo que nos está escuchando, oye, ¿pero tiene resultados? Porque ¿cuántas personas, por ejemplo, llegan a la tienda y te dicen, o sea, llegan a la tienda porque han visto ya pues o un vestido o un pantalón o un jersey? Lo han visto ya atrás de las redes sociales y quieren ir a verlo.
Pues la verdad es que bastante. La verdad que me sorprende. Hay veces que digo, va, pues no sé si alguien habrá visto esta foto, no sé si la gente estará entrando en la web, pero luego te sorprendes. Luego viene gente con capturas de pantalla o te escriben por WhatsApp o por alguna red social. Dicen, oye, mira, he visto este artículo que tienes en la página web, o me encantaría probármelo, pero mira, no puedo ir hoy, me lo puedes guardar para mañana. Y bueno, al final es otra forma de venta y de dar un servicio a la gente.
Oye, y clientes, por ejemplo, que te surjan, tú te levantas un domingo a la mañana, a las 9 de la mañana, y te das cuenta a través de peticiones que has vendido, imagínate, 4 vestidos, o 10 vestidos, un domingo, sin salir de casa.
Pues se te pone una sonrisa de lado a lado.
Pero eso pasa, Joaquín.
Sí que pasa. Sí, a ver, yo al final soy una tienda pequeña, que tengo un producto determinado, tienes unas marcas y, bueno, tú, es decir, no tienes miles de productos, pero bueno, tienes una cantidad importante. Entonces, al final la gente pues busca un producto. Lo complicado es que te encuentren al principio, porque compites con grandes marcas, compites con páginas web muy importantes de venta de ropa, en mi caso, que siempre están las primeras cuando... cuando alguien busca prendas en Google, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí que te encuentran.
Bueno, pero es cierto, Amazon, el gigante Amazon, ¿no? Que ha venido para quedarse, pero generalmente es más fácil, seguramente, contactar contigo o con una tienda pequeña es más fácil que contactar con Amazon. A la hora de petición o a la hora de devoluciones. Es decir, que tú tienes como una tienda física, ¿no? Concreta.
Eso es. A ver, luego tenemos un problema con las grandes web y con las grandes empresas. Es que ellos a veces te dan hasta 100 días de devolución. Claro, yo no te puedo dar 100 días de devolución porque me puedes comprar un abrigo en mitad de diciembre y si te doy 100 días me lo devuelves ya en la campaña de primavera-verano, que yo con ese abrigo ya no puedo hacer nada. A mí nadie me recoge la ropa ni la puedo devolver a la marca. Uh-huh. Pero bueno, damos otras facilidades que yo creo que es en el tú a tú. La gente te llama y te pregunta, oye, mira, es que yo gasto una S, pero si el vestido es estrecho, a veces subo una talla, ¿qué me recomiendas? Y bueno, tú al final conoces tu producto y pues le puedes decir, oye, pues mira, sube una talla que es... ¿Te va a quedar mejor uh-huh. o no? Este vestido en esta talla queda bien.
Claro, es esa relación, esa cercanía. Es decir, lo que decíamos desde el comienzo, ¿no? Que uno se tiene que modernizar, tiene que utilizar las redes sociales a su beneficio, efectivamente, pero por otro lado, no puede perder ese carácter cercano, ¿no? Amigable que tiene la tienda de siempre, de toda la vida, o por lo menos el comercio cercano, ¿no? El que nos encontramos en el corazón de la ciudad. Por cierto, Joaquín, clientes de otras partes del estado te llaman, se ponen en contacto. ¿Tienes pedidos, por ejemplo, de otros puntos?
Sí, mira, hoy mismo me he levantado y tenía un pedido que tengo que mandar a un pueblecito de Navarra. Así que hoy hemos empezado el día con una sonrisa.
Bueno, pues eso está muy bien.
Así da gusto empezar el lunes.
Así da gusto comenzar el lunes y claro, lo que te deseamos desde luego es que toda la semana, a lo largo de toda la semana, te despiertes con esa alegría, en principio.
Eso es.
Bueno, Joaquín, ¿dónde podemos encontrar Miku ahora mismo? ¿Que lo vamos a buscar?
Pues ahora mismo me podéis encontrar en Facebook, en Instagram y en www.miku.es.
Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Nos vamos a encontrar allá.
Muy Joaquín, bien, perfecto.
Guinea, que sigas trabajando, porque decías efectivamente que tú regentas tu tienda. Yo no sé si te va a empezar a entrar el personal y tienes que atender, así que no te voy a molestar más. Joaquín, que un placer como siempre, que te vaya muy bien a seguir vendiendo, ¿eh?
La misma, Pilar, muchas
Pérate,
gracias.
Espérate, un beso.
Agur.
Bueno, Juan Carlos, la importancia, desde luego, de no perder esa cercanía, lo decíamos desde el comercio, de ser especialista, ese trato cercano, esa confianza, ¿no?, que se establece con el cliente de toda la vida cuando se acerca, por ejemplo, a tomar un café, pero eso no quita.
Lo que pasa que, claro, lo nuestro es inmediato, no podemos... Las redes las utilizamos para otras cosas que para vender, no podemos... Es lo que hemos... Bueno, con lo que ha dicho antes Edurne, pues comida para llevar o esas cosas, pues bueno, también te ayudan a llegar al ciudadano o al que tenga necesidad.
De comida para llevar, algo impensable. Hace 15 años aproximadamente, 20 años, era impensable, ¿no?, que alguien fuera o que os dijeran, oye, mira, prepárame algo que me...
Pero es que cada vez es más. Igual tú tienes en la barra, nosotros, unos pollos. Pues, oye, los tienes puestos, pues los has asado, los tienes calentitos y tal. Y la gente es que te pide, oye, ponme para llevar un pollo. Que igual no es tu intención, pero bueno, pero claro, te adaptas a ello. Vas viendo que te están pidiendo las lasañas, tal. Y dices, pues oye, pues pongo para llevar, claro. Al final es una venta inmediata y que no hay que desperdiciarla.
No, para nada, no hay que desperdiciar nada, hay que estar a todo. Por cierto, Juan Carlos, antes de despedirnos, hablábamos del cotarro, después del berenjenal, pero tenéis un tercer proyecto entre manos.
Sí, tenemos un niño pequeñito que se llama Canijo. Y bueno, está prácticamente terminado, está muy cerca de Cotarro, en la calle Basiturri. Y estamos, bueno, pendientes de decidirnos qué fecha abrimos, pero será en breve, ¿eh? La idea es un local, que es tan pequeñito, pues bueno, de tapas, ¿vale? Entonces vamos a hacer tapas al momento, tenemos la cocina a la vista y la idea es eso.
En la calle Basiturri también calle peatonal,
también,
¿no?
Peatonal,
frente
sí,
de Los Ángeles, de la Iglesia de San Ángeles.
Al lado de la Iglesia de San Ángeles, al lado de la carpa, de la pérgola esa de Sancho el Sabio. Y la verdad que, bueno, pues con ilusión, es muy coqueto, es muy pequeñito. Y a ver qué hacemos con
eso. Y a seguir dinamizando, entiendo,
eso,
¿no?
Sí, sí, la idea
dinamizando
es
la ciudad.
Sí, bueno, eso es. Y tenemos inquietudes, tenemos ideas y tenemos ganas. Así que,
bueno, pues os deseamos lo mejor desde aquí, desde Radio Vitoria. Que os vaya muy bien, se lo contaremos a los oyentes.
Muy bien.
Y hasta la próxima. Y viva el comercio, y viva la hostelería. Aquí en Gasteiz.
Muy bien, gracias.
Agur, agur.